Gálatas capítulo 3. Galacia era una región, no es una ciudad. Es una región que abarcaba un territorio más o menos extenso, en donde había un gran número de iglesias en Galacia. Y según vemos la forma en la que Pablo se dirige a los Gálatas aquí, que no solamente se está dirigiendo a las, algunos eruditos bíblicos creen que solamente se está dirigiendo a las iglesias de Galacia del sur, aunque Galacia originalmente estaba en el norte, pero cuando el Imperio Romano conquistó esa sección, se alargó la sección de Galacia hacia el sur. Cuando Pablo se refiere a los Gálatas, pues directamente se refiere principalmente, pienso yo, que a la gente del norte, que eran los que por raza eran Gálatas. Pero Pablo, de cualquier manera, fundó muchas iglesias en toda la región, tanto del sur como del norte de Galacia. Y habían venido personas, después de que Pablo había llegado con el mensaje del Evangelio, habían llegado personas de Jerusalén añadiéndole a este mensaje del Evangelio. Debemos recordar que el apóstol Pablo fue un fariseo. Era una persona que se dedicaba a cumplir la ley. Vimos en la vez pasada cómo es que el Señor le habla a Pablo de una forma especial. O sea, él recibe el mensaje del Señor directamente de Jesucristo. Jesucristo se le aparece cuando él va rumbo a Damasco a perseguir a la iglesia. Y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Es una luz brillante que vio y dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y dice, soy Jesucristo a quien estás persiguiendo. Pablo se va por instrucciones del Señor a Damasco y ahí se queda esperando que le den noticias porque había quedado ciego. Y el Señor le dice a Ananías, ve y ora por Pablo. Ananías no quería porque sabían quién era Pablo. Era un fanático perseguidor de la iglesia. Creo que el más fanático. El mismo Pablo dice, yo superaba a mis compañeros en cuanto a celo y fanatismo. Y el Señor le dice a Ananías, ve y ora por él porque es instrumento escogido para mí este hombre. De cualquier manera, Pablo, después que recibe la vista y pues conoce al Señor, empieza a predicar un tiempo ahí en Damasco, pero la persecución viene inmediatamente, total que Pablo se va de allí, lo descuelgan por una canasta porque lo estaban esperando en las puertas de Damasco las autoridades para aprenderlo y para matarlo. Entonces lo descuelgan de noche los discípulos, una canasta, y se va a la región de Arabia, dice él, al desierto. Y en este momento pasa 3 años donde el Señor está hablando con él. Y se le está revelando de una forma especial. Y tuvo que haber sido así, ¿saben por qué? Porque Pablo, al ser un fanático fariseo, el cambio que tuvo, tan radical, de pronto saber que no es a través de guardar la ley que nosotros alcanzamos la salvación, como él creía como fariseo, así había sido instruido. Ese era su trasfondo. Y seguramente eso pensaba cuando conoció a Jesucristo y estaba en Damasco en ese momento, pensaba, pues obviamente hay que guardar la ley. He reconocido quién es el Mesías, pero soy judío. Y este nuevo mensaje de que es por gracia y es por fe y no por obras, fue una revelación que le dio el Señor a Pablo tan especial que después cuando Pablo regresa, como él lo platicó anteriormente en el capítulo 2, regresa a Jerusalén a tratar de solventar un problema que había con estos judaizantes que llegaban a decirle a los cristianos gentiles, ustedes ya son cristianos, ya conocieron que Jesús es el Mesías, pues sí, pero no están guardando la ley, no se han circuncidado, no son judíos, tienen que ser judíos, de otra manera no pueden ser verdaderos cristianos. Era el mensaje lógico que todos los judíos de Jerusalén tenían en su mente. Hasta que Pablo, cuando ve que empieza a haber esta gran división, toma a Bernabé, ¿verdad? Y se van ellos juntos a arreglar el tema en Jerusalén. Seguramente con los mismos judíos que habían venido de parte de Jerusalén, vamos a arreglar el asunto allá. Y hay una gran discusión, según nos dice Hechos capítulo 15. Y en medio de esta discusión acalorada, se levanta Pedro y da su testimonio. Y dice Pedro, señores, ustedes saben cómo es que yo soy celoso de la ley y he estado anunciando el evangelio solamente a los judíos. Pero estando yo en un lugar, en la casa de un tal Simón el Curtidor, se me apareció una visión en donde había animales impuros allí que no le es permitido al judío comer. Y me vino una voz del cielo que me dijo, mata y come. Y dije yo, Señor, ¿pero cómo? No, de ninguna manera, porque ninguna cosa inmunda he comido yo. No llames tú inmundo a lo que yo ya limpié. Y se me apareció esa visión 3 veces, y 3 veces el Señor me mostró eso. De manera que cuando después vinieron a avisarme unos señores, que había un tal Cornelio, un gentil romano, un centurión, que estaba orando y el Señor se le apareció con un ángel, le dijo que mandara a traer a Pedro, que él iba a anunciar el mensaje de salvación. Entonces va Pedro allá, ya con el mensaje que el Señor le había dicho: aquí no llames tú común o inmundo lo que yo ya limpié. Y cuando llega a la casa de Cornelio, y Cornelio le dice: bienvenido, entra. Tú sabes lo abominable que es para un judío entrar en la casa de un gentil. O sea, le estaba diciendo: tú eres impuro, pero Dios ya me dijo que no hay problema. Entonces, aún no tan convencido, Pedro predica el evangelio, y antes de que pueda decir cualquier cosa, el Espíritu Santo cae sobre las personas que creyeron el mensaje, y Pedro dijo: si el Espíritu Santo ya los llenó, ¿quién soy yo para impedir el agua para bautizarlos? Entonces dice Pedro: como el Señor los recibió a ellos como a nosotros, los hizo iguales a nosotros. Porque más bien a lo que hizo el Señor es que, no tanto que el Señor se rebajó a tomar a los gentiles y los judíos estaban más arriba. El Señor también le mostró a Pablo un detalle. Y también se lo mostró a Pedro. Ya seas judío o seas gentil o seas quien sea, la única forma en la que puedes llegar al conocimiento de Dios y a tener paz con Dios es a través del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo. Y no hay otra manera. A través de la fe en Jesucristo es la única forma en la que puedes llegar al conocimiento de Dios. Entonces, este es el trasfondo que tiene el apóstol Pablo aquí. Y Pablo había llegado predicando este mensaje, no de libertinaje. Obviamente, el mensaje del Evangelio, el Evangelio es buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que el Señor me ha perdonado, que Él ha pagado por mis pecados, y que aquello que yo no podía hacer, que era vivir una vida justa delante de Dios, Él en su justicia ahora me recibe como justo. Y eso es una buena noticia. El Evangelio significa una buena noticia. Pero estos judaizantes estaban diciendo: no, tienen que circuncidarse, tienen que cumplir toda la ley, tienen que guardar la ley para ser verdaderos cristianos. Y eso es una mala noticia, porque nadie puede guardar la ley, ¿verdad? Entonces leemos aquí en el capítulo 3, en el versículo 1. Bueno, antes de leer el versículo 1 del capítulo 3, quiero que leamos cuando está hablando aquí Pablo en el versículo 20, dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. O sea, en Romanos ya había hablado el apóstol Pablo de una forma magistral, cómo es que nosotros en Cristo hemos muerto. Y al morir con Cristo en la cruz, significa que yo, por cuanto no he podido guardar los mandamientos de Dios, porque nadie ha podido guardar los mandamientos de Dios. Más adelante, el mismo Santiago dice: si tú guardas toda la ley y quebrantas un solo mandamiento, eres culpable de todo, como si hubieras quebrantado. O sea, no importa cuál fue el que quebrantaste. Dice, porque si tú no matas, pero eres fornicario, también eres asesino y mentiroso, y todo lo demás. O sea, si tú quebrantas un punto, es como si hubieras quebrantado toda la ley. Así que nadie podía llegar delante de Dios, y la paga del pecado es la muerte. Así que nosotros, nuestra paga era la muerte, y en el momento que nos identificamos con Cristo Jesús por nuestra fe, morimos con Cristo en la cruz. La sentencia de la muerte, de la justicia de Dios, se cumple en nosotros a través de la muerte de Cristo en la cruz. Y luego por eso dice Pablo en el versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, yo estoy allí. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Qué tremenda cosa, ¿no? O sea, ya no vivo yo, yo estoy crucificado con Jesucristo en la cruz. Ahí estoy. Y ahora lo que yo vivo en mi carne, porque estoy aquí viviendo, estoy en este cuerpo todavía respirando, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que esa es la verdadera vida que tenemos nosotros, ¿verdad? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y lo que les estaban diciendo a estos señores: ustedes tienen que guardar la ley, de otra manera no pueden entrar en el reino de Dios. Y Pablo está diciendo: si por el hecho de cumplir la ley, de cumplir los mandamientos que Dios les dio, pudiera yo ser un verdadero cristiano, entonces Cristo murió en vano. Pues él dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y le pudo haber dicho el Padre: sí, claro, nada más que la gente se porte bien y cumpla los mandamientos y van a poder entrar en el reino de Dios. Ah, entonces que pase la copa. Pero no era posible de ninguna manera que nadie pudiera entrar en el reino de Dios de esa forma. Dice, sino de otra manera, Cristo murió en vano. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros entre cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Para leer bien el versículo, esto se pudo haber traducido de las siguientes maneras. Oh Gálatas insensatos, ante quienes fue presentado ya Jesucristo como crucificado, ¿quién los ha hechizado a ustedes? ¿Quién los ha hechizado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pues es una pregunta retórica. Obviamente que recibieron al Espíritu por el oír con fe, porque no tuvieron que guardar la ley ni portarse bien para recibir el Espíritu Santo, sino que lo recibieron por el oír con fe. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Tal vez en nuestra época no hay judaizantes, no hay gente que venga a decirnos pues que necesitamos guardar la ley o necesitamos circuncidarnos. Eso ya no sucede. Hay un movimiento que todavía hay en algunos lugares en donde le llaman el cristianismo mesiánico, que en realidad no tiene nada de mesiánico, y lo están tratando de volver a ciertos rituales de la ley, aunque no somos judíos, ¿verdad? Así que, bueno, de cualquier manera, de esas cosas como que tal vez no nos identificamos mucho con ellos, pero les digo un detalle. Hay mucho legalismo dentro de la iglesia. Y lo que el legalismo hace es decir, mira, está bien que seas cristiano, está bien que te portes bien, está bien que amas al Señor y has descansado en Él y lo has recibido por fe, pero ahora tienes que cumplir esto y esto y esto, y ya no puedes hacer esto y no puedes hacer aquello, y debes hacer una serie de reglamentos adicionales. Ahora, fíjense, no estoy hablando acerca de portarnos bien o de mostrar una vida redimida de parte del Señor. Estoy hablando acerca de legalismos externos que no tienen absolutamente nada que ver con el verdadero cristianismo, con nuestra fe, con el fruto de nuestra fe. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Los gálatas fueron perseguidos, como todas las iglesias de los gentiles. Había una persecución para los cristianos. Y dice aquí, ustedes han padecido. Dice, ¿y han padecido por qué? Porque no se han sometido a los legalismos de los judíos. ¿Por qué eran perseguidos los gentiles? ¿Por quiénes eran perseguidos? Pues no eran perseguidos por el gobierno romano, no todavía. Todavía el cristianismo, el gobierno romano en esta época, lo respetaba como parte de la religión judía. Fueron los judíos eran los únicos que tenían permiso, dentro de todas las diferentes religiones que había, de guardar su religión y no tener que adorar a César. El gobierno romano le permitía a la gente tener cualquier religión que tuviera, pero un día al año tenían que decir, César es el Señor. O sea, César es Dios, en otras palabras. Y con un día que adoraran a César, les otorgaban un documento que les permitía en el resto del año tener su religión. Los judíos estaban dispuestos a morir antes de hacer eso. Entonces los romanos sabían eso y a ellos les permitían, les toleraban que no tuvieran que decir que César es el Señor. Y los cristianos anduvieron con esta, navegaron con esta bandera al principio, pero después los mismos judíos dijeron, estos no son de los nuestros. Pero todavía no es la situación aquí. Aquí apenas empieza a ver el problema de que los judaizantes llegaban con los gentiles a perseguirlos. Había una persecución y los judíos también los perseguían, porque según estaban aceptando al Mesías judío, ¿verdad? Dice, ha padecido tantas cosas en vano, si es que realmente padecieron en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Saben? Hay personas que dicen, si tú oras tanto tiempo al día, si lees tantos capítulos de la Biblia al día, y si haces tantas buenas obras y haces tanta caridad, entonces Dios te va a escuchar. Entonces Dios te va a llenar con su Espíritu. Entonces sí vas a ser digno, entre comillas, de que Dios te preste atención. Y lo que dice aquí es esto. Cuando Dios realmente nos escucha y nos llena con su Espíritu, ¿es porque somos muy buenos con Él? ¿Porque nos hemos ganado el favor de Dios? No. Ninguno de nosotros es digno. Hay gente que cuando participamos en la Santa Cena, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el que comía de la Santa Cena indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. Algunas personas toman esta dignidad como si se fueran por frutos de nuestra justicia, porque me porté bien, ahora soy digno de tomar la Santa Cena. En este marco, si lo vemos en este marco de nuestras buenas obras, nadie es digno de tomar la Santa Cena. Ahí está hablando de otra cosa, el contexto es otra cosa. Aquella gente se estaba embriagando con el vino de la cena del Señor y estaban en pleitos entre ellos, en envidias, y a eso se refiere exclusivamente. Pero en cuanto a nuestra dignidad, por cuanto nosotros somos justos, porque tenemos buenas obras, no. Saben, Dios no nos recibe mejor porque nos portamos bien ese día, y el día que nos portamos mal nos dio la espalda. No, Señor. Si nosotros hemos venido ya delante del Señor, somos justificados por la fe en Jesucristo. El Señor, cuando venían los pecadores delante de Él, no les decía, bueno, mira, venme a ver en una semana, a ver cómo te portas en esta semana y luego te atiendo, a ver si te perdono. No. La mujer adúltera que fue traída delante de Él ni siquiera abrió la boca cuando el Señor ya le dijo, ni yo te condeno, ve y no peques más. El paralítico que descendió, lo descendieron por el techo y que le dijo, tus pecados te son perdonados. Ni siquiera abrió la boca este hombre. El Señor conocía su corazón. El Señor no le pidió más obras. Es más, a la mujer adúltera le dijo, yo no te condeno, vete, estás limpia, pero ya no peques más. Ahí fue donde le dio la orden. O sea, obviamente el Señor en su misericordia, siendo enemigos de Él, muere por nosotros y nos toma, nos llama. Nos llama siendo enemigos todavía. Y es su amor el que nos va transformando. Es ese contacto de decir, Señor, ¿a mí me estás llamando? ¿A mí que soy una nada? ¿A mí que soy una mugre? ¿Me estás llamando a que venga delante de ti? Y ese amor, esa ternura, es la que va a empezar a despedazar mi corazón para entregarme al Señor, para obedecerlo, para vivir para Él. Y solamente eso. Entonces dice aquí, haciendo un recordatorio a esta gente, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Aquí está hablando de un pasaje que está en Génesis, y es un detalle que espectacularmente Pablo lo narra en Romanos, en el capítulo 4, en donde dice, Abraham creyó a Dios. ¿Qué fue lo que creyó? Cuando Dios le dijo, tu descendencia va a ser como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Abraham dijo, yes, sí, te creo, Señor. O sea, creyó a Dios. Y dice que esa fe le fue contada por justicia. Ahora aquí hay un detalle importante, porque Pablo narra, dice, ¿cuándo fue cuando le fue contada la fe por justicia a Abraham? ¿Antes o después de la circuncisión? Antes de la circuncisión. O sea, Dios lo contó como justo antes de la circuncisión. La ley todavía no existía. Pablo nos va a decir que viene 430 años después. Así que Abraham no estaba guardando ninguna ley porque no tenía ninguna ley. Y antes de que Dios hiciera el pacto con él, ya le fue contada por justicia su fe. Porque creyó a Dios. Ahora fíjense, este es un detalle porque el pacto que hace Dios con Abraham, hace un pacto. Y en este pacto había una costumbre entre algunos orientales, cuando hacían un trato serio, importante, hacían un sacrificio de animales y partían ciertos animales a la mitad y ponían una mitad de cada lado y ellos pasaban por en medio mientras cerraban el trato. Y ese era el tipo de pacto que estaban haciendo firme. El detalle es el siguiente. El Señor hace que Abraham ciertamente parta unos animales y los pone allí, pero Abraham no pasa por en medio. Abraham está de repente en ese momento esperando a ver qué va a hacer el Señor y empieza a pasar el tiempo y empieza a venir aves de rapiña a quererse comer los animales que están muertos ahí y Abraham los está espantando y hasta el final viene un momento donde ya cuando el sol se está poniendo hay una gran opresión sobre Abraham y está muy mal, se siente muy mal y el Señor le habla y le dice, Abraham, eso significa que van a venir 400 años de persecución para tus descendientes, ¿verdad? Van a ser esclavos por 400 años, pero yo también ya juzgué a esa nación que los va a oprimir y los voy a liberar con mano poderosa. O sea, el Señor le profetiza en ese momento lo que va a venir más adelante. Pero el gran detalle es que en ese momento el Señor pasa como una columna de horno y consume a los animales y pasa por en medio de los animales, dice Génesis. O sea, el Señor fue el único que pasó. Lo que quiere decir esto, mis amados, es que el trato que el Señor hizo con Abraham, como lo hace con nosotros, es unilateral. No es que si yo cumplo una parte, él cumple otra. No es que yo tengo que poner un poquito y él tiene que poner otro. No es que yo tengo que poner un poquitito y él pone mucho. Es más bien, él hace todo y nuestra fe ni siquiera se cuenta como un... Bueno, es que tuve fe y me levanto el cuello, ¿verdad? Es que yo sí creía a Dios y yo... Dice, porque Pablo incluso nos dice, aún la fe es un don de Dios. No es tuyo, Dios te lo da. Y en este caso la fe viene a ser como la persona que estira la mano para recibir un don, para recibir un regalo. O sea, obviamente el que está dando el regalo está dando todo el regalo y la persona solamente tiene que estirar la mano. Y el estirar la mano es mi fe que yo pongo en el Señor para recibir lo que el Señor ya me ha dado. De manera que, de cualquier forma, todo viene de parte de Dios. Incluso mi fe viene de parte de Dios. Y luego dice aquí, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. O sea, ciertamente, nos dice también en Romanos, los que son verdaderos hijos de Abraham son los que son hijos de la promesa, no de la raza. Los judíos creían que eran por raza y después por guardar la ley. Bueno, aunque los gentiles guardaran la ley, los judíos sabían y decían que ellos no eran hijos de Abraham. Pero aquí está diciendo Pablo, no. Los que son de fe son los verdaderos hijos de Abraham, a los que el Señor les estaba diciendo en ti, y lo va a decir aquí, serán benditas todas las naciones. Vamos a leerlo, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. ¿Cómo iban a ser benditas todas las naciones? No se estaba refiriendo solamente a los judíos. Se estaba refiriendo a los gentiles, a nosotros. Hemos estado estudiando Génesis y vemos cómo el Señor, cuando maldice a la serpiente, le dice, tu simiente le va a herir a la mujer en el tobillo, pero la simiente de la mujer te va a herir a ti en la cabeza. Y cuando habla de la simiente, habla de uno. Y habla de la simiente de la mujer. Normalmente la simiente es del varón. Y también le está hablando cuando dice la simiente de la mujer. En cierta forma ya está el Señor profetizando allí el nacimiento virginal de Jesucristo. Qué tremendo, ¿verdad? Así que somos nosotros hijos de la promesa, herederos. Y los gálatas no podían entender esto. Les era difícil para ellos comprenderlo, aunque lo supieron al principio y recibieron el mensaje con gozo. Después llegaron estos hombres con sus legalismos y los convencieron. Los convencieron a ellos de decir, bueno, es cierto, a lo mejor necesitamos guardar todas estas más cosas para realmente ser cristianos. Lo que Cristo hizo por mí no es suficiente. Y saben, todos estos legalismos que se nos imponen a nosotros en muchos lugares, de diferentes formas, como dije, no necesariamente cosas de la ley judía, sino otros legalismos. Te tienes que vestir de tal manera, si no, no eres un verdadero cristiano. Cuando vienes a la iglesia tienes que verte de tal o cual forma, si no, no. Cuando adoras al Señor tienes que hacerlo de tal o cual manera, ¿verdad? Y empiezan a ver esta serie de cosas que la Biblia no dice en ninguna parte. Y que a la gente le parece, pues estas son cosas de sabiduría para vivir una vida recta delante de Dios. Pero no son cosas que Dios nos está exigiendo en ninguna manera, en ninguna parte. Gálatas 3:10. Hasta aquí hemos visto cómo el apóstol Pablo ha reprendido en cierta manera a los gálatas o gálatas insensatos. ¿Quién los ha hechizado a ustedes? Ante cuyos ojos Jesucristo ya fue literalmente crucificado. Ustedes, les dice, ya recibieron al Espíritu Santo. ¿A poco lo recibieron porque se portaban bien? Obviamente no. ¿A poco lo recibieron porque estaban guardando la ley? Pues no la estaban guardando, pero recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo demostró en sus vidas poder. Porque saben, el Evangelio, como había llegado sobre todo en estos primeros días de la iglesia, llegó con poder y con milagros y con señales. No había duda en los corazones de estos galatas, en la forma en la que Pablo les está hablando, de que ellos habían recibido ya el Espíritu Santo. No tenían duda. Y dieron frutos de arrepentimiento. Esto es importante, ¿saben por qué? Porque nosotros no nos podemos portar bien delante de Dios por nuestras fuerzas. ¿Se acuerdan ustedes cómo el Señor le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne es carne? La carne produce carne, no vas a poder servir a Dios en la carne Pero es a través del Espíritu de Dios morando en nosotros que ahora nosotros podemos literalmente servir a Dios. Entonces, los Gálatas ya estaban dando frutos de que el Espíritu Santo estaba morando en ellos. Y el apóstol Pablo por eso les dice, ¿por guardar la ley es que empezaron a producir estos frutos? No, fue por medio del Espíritu. Y luego les habla acerca de que cómo realmente ellos son hijos de Abraham, porque somos hijos de la promesa. Los verdaderos hijos de Abraham no son los que son hijos de acuerdo a la raza, sino de acuerdo a la promesa. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que ninguno por la ley es justificado para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá con ellas. Aquí tenemos varias cosas que están escritas en el Antiguo Testamento acerca de la ley. Dice allí, maldito todo aquel que no permaneciere en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Lo que había sucedido es que el pueblo de Israel, cuando Dios les dio la ley, que fue después de la promesa, eran mandamientos literalmente imposibles de cumplir. Y esta gente, en vez de humillarse y decir, Señor, esto es difícil, queremos comprometernos a cumplirlo, pero realmente no sabemos. Díganos, sí, vamos a obedecer todo. Ah, no hay problema. Bueno, porque si no lo hacen, esto les va a pasar. Ah, no, lo vamos a hacer. Así, muy ligeramente, hubo un orgullo de parte de ellos. ¿Y lo cumplieron en el desierto? El mandamiento se los dieron en Sinaí. Y estuvieron murmurando por 40 años, murmurando en contra de Dios, en contra de Moisés. Así que fue muy ligero decir que sí. Pero la ley fue dada para mostrarle al hombre, literalmente, que no podía cumplir lo que Dios demandaba de él, esperando una humillación en el corazón de la persona que llegara delante de Dios y dijera, Señor, me entrego a ti, no sé qué hacer. Me abandono a tu misericordia, como lo hace David, cuando pide perdón al Señor. Contra ti solamente he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Tú límpiame, Señor, y seré limpio. Vuélveme el gozo de tu salvación. No está apelando a su justicia. Al principio sí creía que era muy justo, ¿verdad? Y habla mucho de su justicia y de sus buenas obras, pero cuando es tambaleado y cae, se da cuenta que es un hombre pecador, como todos, y tal vez aún más de lo que él pensaba, y se abandona a la misericordia de Dios. Y ese era el propósito realmente de la ley. Entonces, la ley en este momento está condenando. Si quebrantaban una sola cosa, dice, maldito el que no cumpliere todas las cosas que están en la ley. Si quebrantaste una, ya eres maldito de parte de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esa es la buena noticia nuevamente. Ese sí es el evangelio. Esa sí es una buena noticia. Cristo nos redime de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Esta escritura está dada en el Antiguo Testamento. Dios la da. Dice, cuando alguien sea digno de muerte y sea colgado en un madero, no lo deje allí toda la noche. Incluso a Jesucristo vimos que a los ladrones también los bajaron de la cruz para enterrarlos ese día porque no los podían dejar de acuerdo al mandamiento de Dios. Dice, para que no contamines la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Y ahí mismo Dios dice, porque maldito de Dios es todo aquel que es colgado en un madero. Los judíos no colgaban a una persona en la horca para matarlos. No era la manera que los judíos normalmente aplicaban la pena capital. Siempre era por lapidación. Pero muchas veces podía ser que después de que lapidaban a alguien, lo colgaban en un árbol para exponerlo, ¿verdad? Eso es lo que le pasó a tal criminal. Pero dice, Señor, lo tienes que enterrar para la tarde y no dejarlo ahí, para que no haya esa vergüenza en la tierra y no contamines la tierra que tu Dios te da por heredad. Pero ¿saben qué? Ya estaba previendo el Señor desde antemano lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo no fue lapidado, fue crucificado. Él dijo, yo voy a ser entregado en manos de pecadores, en manos de inicuos, en manos de los soldados romanos, gentiles, que ustedes aborrecen y los llaman pecadores, yo voy a ser entregado en manos de ellos y ellos me van a crucificar. Ellos no me van a lapidar. Una muerte rápida y prácticamente no dolorosa. Tal vez una piedra en la cabeza lo noquea y después los demás lo terminan de matar, no sé. Pero en una muerte tortuosa, vergonzosa, en la cruz. Y dice, maldito de Dios el que es colgado en un madero. Estaba oyendo al pastor Chuck Smith que dice, cuando bautizamos gente ahí en el mar, porque ellos hacen los bautizos ahí en la sección de corona del mar, y dice, a veces el agua está pues fría, y a veces llega la persona y en el momento que se mete al agua es como, ¿verdad? Cuando salen como que toman aire y se les va un poco la respiración por el shock que hay, del cuerpo estar caliente y de repente entrar al agua fría. Dice él, me imagino cuál habrá sido el shock que ha de haber sufrido el Señor Jesucristo después de haber sido totalmente puro, de vivir una vida impecable en la relación perfecta con el Padre, de repente recibir todos los pecados de todo el mundo, los pecados de los degenerados más terribles, de los perversos más impresionantes estaban sobre él. Y clamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Después de haber tenido por siempre, eternamente, una relación con el Padre de amor. En ese momento el Padre lo abandona porque era maldito de Dios, estaba colgado en un madero, llevando encima nuestros pecados, siendo crucificado por manos de pecadores y la gente burlándose de él encima de todo. ¡Wow! Ese es el amor que de nuestro Dios. Entonces dice, Cristo nos libró de esa maldición, haciéndose él mismo maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes como si se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Hay algunos eruditos bíblicos que han tenido discusión con esto, porque dice, bueno, literalmente la palabra dice, y a tu descendencia. Y decir descendencias es gramaticalmente incorrecto. Decir simientes es gramaticalmente incorrecto, obviamente que tenía que decir tu simiente, y le hacen problema a Pablo. Saben, siempre es muy peligroso empezar a discutir para decir aquí Pablo se equivocó. Si ya sabemos que la palabra viene aquí inspirada por Dios, él está tomando esta palabra y le está dando el sentido que el Señor le estaba dando también para nosotros. Que somos nosotros benditos no por la raza judía, no por el mismo Abraham en sí, sino por la simiente que viene de Abraham, que en este caso viene a ser Jesucristo. Y el mensaje de Pablo justamente es ese. Hermanos Gálatas, dense cuenta que es solamente a través de Jesucristo, él por haber muerto en la cruz, siendo impecable, porque si él hubiera tenido un solo pecado, por pequeño que hubiera sido, ya hubiera caído bajo la maldición de la ley. Entonces su muerte no pudiera haber sido vicaria, no nos hubiera beneficiado a nosotros nada, hubiera muerto por su propio pecado. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, la promesa fue dada gratuitamente. Como dije yo, Abraham no tuvo más que estirar la mano y recibir la promesa. Creyó y le fue contado por justicia. En esta promesa que el Señor le hizo, no pidió de Abraham nada. Absolutamente, más que le creyera eso, y le creyó, como para nosotros igual. Cuando venimos delante del Señor, dijo el Señor a Nicodemo, así como fue levantada la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y eso se lo dijo en respuesta a ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Quieres saber cómo puedes nacer de nuevo, Nicodemo? Porque si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. La forma en la que naces de nuevo es así como la serpiente fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre va a ser levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por la fe naces de nuevo, por la fe entras en el reino de los cielos, no por las buenas obras que vas a hacer. No es que yo me voy a quedar sin obrar nada. Mis obras no van a comprarme la salvación. Mis obras no le van a añadir a lo que Cristo le faltó para yo tener ahora ya una buena acogida de parte de Dios. Mis obras no son como un requisito que Dios pone para que yo entre en el reino de los cielos, sino más bien son obras fruto de mi fe. El Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Ciertamente, si yo no tengo obras que muestran que tengo fe en Dios y que Él he creído y lo he recibido como mi Salvador, por mucho que yo diga Señor, Señor, como lo vimos en el Sermón del Monte, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces alguien va a decir, ah, entonces sí, es por obras que vamos a entrar en el reino de los cielos, porque tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre. No, más bien es el siguiente detalle. Nosotros respondemos por el privilegio que tenemos de la posición que Dios nos ha dado ahora, como hijos de Dios, como coherederos del reino de los cielos, como embajadores del reino de Dios, y por el amor que le tenemos al Señor, por cuanto no lo queremos ofender, y queremos hacer su voluntad porque nos agrada hacer su voluntad, y tampoco porque queramos ver una balanza como algunos la ven, que la Biblia no la muestra, de buenas obras y malas obras. Esa balanza no existe. Sino más bien, como Santiago dice, tú me dices que tienes fe, muéstrame tu fe por tus obras. Si ves a tu hermano que tiene necesidad y le dices, ve y caliéntate y come y sáciate, y no le das tú, que tienes, no le das con qué, pues entonces tu fe que dices que tienes, el amor al prójimo que dices que tienes, no lo tienes. Como ese joven rico que le dijo al Señor, maestro bueno, para entrar en el reino de los cielos, ¿qué es lo que tengo que hacer? El Señor le dijo, bueno, los mandamientos, ¿cuáles? Pues honra a tu padre y a tu madre, no matarás, etcétera, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ah, pues todo eso hecho desde mi juventud, entonces vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ay, no puedo hacer eso. Entonces no amas a tu prójimo como a ti mismo. Tú estás diciendo que sí, pero no lo amas, porque puedes dejar ir al pobre hambriento, pero tú con tus riquezas te vas a ir a tu casa a regordearte en tus posesiones. Y vas a dejar al otro ir hambriento. Entonces, no amas a tu prójimo como a ti mismo. A veces de palabras podemos decir muchas cosas, pero el Señor quiere que nuestra fe sea una fe activa. Pero no es que las obras van a comprarme la salvación, sino más bien van a ser como fruto de la fe que yo tengo en el Señor. Dice incluso, vean, versículo 19 es bien interesante. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y es una pregunta que Pablo se está imaginando. Oye, Pablo, tú nos estás diciendo que Dios dio la promesa a Abraham sin que Abraham le hubiera pedido nada y que solamente tuvo que estirar la mano, que nosotros somos hijos de Abraham porque hemos creído y que la ley solamente condena porque el que no guardare todas las cosas de la ley cae bajo maldición y el que guarda la ley vivirá por ella, pero nadie lo puede hacer. Entonces, ¿para qué Dios da la ley? ¿Cuál es el objetivo de la ley? Un error, entonces. Nos hubiéramos quedado con la pura promesa. Al fin y al cabo, después Jesucristo viene y nos salva. ¿Y para qué está la ley ahí en medio? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dice que fue añadida a causa de las transgresiones, pero hay un detalle aquí. La transgresión no es transgresión hasta que viene el mandamiento. O sea, el pecado se mantiene en cierta forma presente, pero no hay transgresión hasta que hay una ley. Transgresión significa transgredir una ley. Cuando viene la ley, el pecado desobedece. Pero el pecado estaba presente ignorando que era pecado. Y ese es el detalle por el que viene la ley. El mismo Pablo lo explica también en Romanos. Dice, yo no conocía la codicia hasta que leí, no codiciarás. Y ahí conocí que la codicia era pecado. Y el pecado, para mostrarse pecado, en el momento que vino el mandamiento a mí, empecé a codiciar más todavía. Porque el pecado quiso mostrarse más pecaminoso y quebranté la ley. Esa es la naturaleza humana. La ley ha venido para mostrar al hombre lo que es, ¿verdad? Porque decimos, oye, qué bonito, están todos esos mandamientos, sí, pero ¿sabes qué? No los vamos a poder cumplir, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza humana, corrompida, no hace las cosas de Dios. La ley es el estándar mínimo que Dios dio, mínimo de lo que Dios acepta. Es más, todavía Dios le bajó el perfil, de manera que después él mismo dice, oíste que fue dicho, pero yo te digo. Le aumentó un poquito más el Señor Jesucristo. ¿Y por qué Moisés nos permitió divorciarnos de nuestras mujeres? Por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio no fue así. Pero ni aún esa ley, que estaba como el último estándar de santidad que Dios tenía para el hombre la pudo cumplir. No la pudo cumplir, para nada. Hasta que viniese la simiente, que es Jesucristo, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Hay dos otras escrituras que nos hablan acerca de que la ley fue dada por medio de ángeles. En el mensaje de Esteban, antes de que lo apedrearan, en el capítulo 7 de Hechos. Y también en el capítulo 2 de Hebreos nos dice que hemos recibido la instrucción por medio de ángeles. No sabemos exactamente a qué se refiere, pero estos señores sí sabían y los judíos sí sabían, ¿verdad? En mano de un mediador, obviamente, está hablando de Moisés. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y eso también significa que en el caso nuestro, como dije yo, el pacto de Dios es unilateral. Y como Dios lo hace, dice, yo juré por mí mismo, dice el Señor, que te bendeciré, le dice Abraham, y en ti serán benditas todas las naciones. O sea, el Señor no toma otra parte para decir, bueno, si tú quebrantas el pacto, pues yo también ya lo voy a quebrantar. No, dice, por mí mismo he jurado que esto es lo que yo voy a hacer, porque lo voy a hacer. Entonces, cuando nosotros llegamos delante del Señor Jesucristo y por fe recibimos esta salvación, el Señor, en Él somos benditos nosotros, ¿verdad? Libres de toda corrupción y de toda contaminación y de toda condenación. Luego, la ley es contra las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y continúa diciendo, más la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y yo quisiera que leyésemos un poquito, lo explica mejor acá en Romanos, se los voy a leer en Romanos en el capítulo 6, cuando está hablando Pablo justamente acerca de este tema, en donde lo expande un poquito más y habla de una forma magistral en cuanto a lo que es la ley. Dice, ¿qué diremos pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos carnales, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado ya no tiene poder sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Más adelante dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Y luego dice más adelante, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora presentad vuestros miembros para santificación y para servir a la justicia. Entonces dice aquí, ¿entonces la ley es contraria a las promesas de Dios? No. Si la ley pudiera vivificar, la justicia sería por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Esto quiere decir lo siguiente, lo que le dijo justamente Pablo a Pedro cuando lo reprendió y le recordó. A nosotros, dice, nosotros que somos judíos y le llamamos a ellos pecadores, también el Señor nos tuvo que bajar a encerrarnos bajo pecado, a mostrarnos que tanto el que detiene con injusticia la verdad como el moralista y el religioso, todos están destituidos de la gloria de Dios. De manera que todos necesitamos acercarnos a Dios a través de la fe. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro instructor. En aquel entonces había en las personas que tenían dinero, ¿verdad? Tenían un esclavo que estaba cuidando al niño desde los 6 años hasta los 16 años, instruyéndolo en lo que era bueno, lo que era malo, y cuidando de su salud y de todas sus cosas. Era su tutor. La ley ha sido nuestro tutor, que nos ha llevado a Cristo. ¿Cómo nos lleva la ley ante el Señor? Porque quebranta nuestro corazón y nos muestra que necesitamos un Salvador. Pero venida la fe, ya no necesitamos este instructor. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Estamos revestidos de Cristo Jesús. Por eso tenemos entrada al trono celestial. Nadie puede entrar al reino de los cielos así nada más. Pero estamos revestidos de Cristo Jesús. La santidad del Señor literalmente nos envuelve. Padre, te damos gracias por tu infinito amor y por tu misericordia, porque Señor, nos has dado esta promesa sin que nosotros tuviésemos que hacer nada, Señor. Y ahora por la fe solamente adquirimos el perdón, Señor, y herencia contigo en el reino de los cielos. Te amamos, Señor. Ayúdanos a poder liberarnos de nuestro corazón de lo que sería un legalismo, Señor, y una vida de condenación, porque tal vez no estamos haciendo lo que sabemos que debemos hacer. Pero que podamos descansar en ti en todo momento, Señor, sabiendo que tú nos levantas, aun cuando resbalamos y cuando caemos, para que nuestra obediencia a ti, Señor, sea fruto de amor, sea fruto de querer agradarte a ti, Señor, porque te amamos. Gracias, Señor. Fortalécenos en tu Espíritu Santo, acuérdate que somos polvo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.